Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hola, soy Cristina Mitre, periodista y autora del blog The Beauty Mail. Bienvenidos a mi podcast, donde todas las semanas charlaré con los mejores expertos de la cosmética, la nutrición, el fitness y el bienestar, para que te sientas bien y te veas mejor. La entrevista que estás a punto de escuchar forma parte de una nueva serie de divulgación sobre medicina estética en colaboración con Teoxan, laboratorio suizo especializado en la fabricación y diseño de ácido hialurónico dinámico. Durante el mes de septiembre, gracias a Teoxan, charlaremos con algunos de los mejores expertos en medicina estética sobre los distintos usos de los rellenos dérmicos con ácido hialurónico, tanto para tratar arrugas como para aportar volumen o mejorar la calidad de la piel. En este espacio semanal, reconocidos expertos en medicina estética responderán a las dudas más habituales sobre este tipo de tratamientos. Para más información sobre los productos de Teoxan, consulta con tu médico estético. Bienvenidos todos a esta nueva serie sobre medicina estética de la mano de Teoxan. Hoy al otro lado de los micrófonos tengo a la doctora Paula Rosso, médica estética y experta en medicina preventiva o anti-aging, y al doctor José Vicente Lajo, experto en medicina estética y sin duda uno de los grandes referentes en este campo en nuestro país. Bueno, doctores, bienvenidos. Hoy entrevista a tres manos, qué ilusión.
Sí, ¿no? Qué divertido.
Sí, qué divertido. Buenos días, Cristina.
Buenos días. Hubiese sido mucho mejor hacerlo en Madrid, pero bueno, al menos en remoto. Hemos podido ponernos voz y cara, aunque nos ha costado un poquillo el arranque, pero lo hemos logrado.
Sí, ya la ya tecnología, estamos. Superamos ese bache de tecnología.
Sí. Doctores, llevamos 2 semanas ya hablando sobre ácido hialurónico y sus aplicaciones tanto en los labios y en las ojeras, pero hoy me gustaría profundizar un poquito más y casi que me gustaría hacer un viaje fascinante al corazón de esta molécula. Así que para arrancar, y como no damos nada por supuesto, me gustaría saber realmente qué es el ácido hialurónico.
¿Hablo yo?
Habla tú.
Vale.
Perfecto.
Genial. Mira, el ácido hialurónico la verdad es que es un filler que lleva en el mercado pues ya por encima de las 2 décadas. Y que además ha cogido absoluta relevancia en los tratamientos faciales. Yo te diría que hoy en día es el producto por antonomasia si queremos buscar el relleno o la voluminización de los tejidos blandos. ¿Y por qué se debe esto? Pues principalmente porque es que el ácido hialurónico es el que mejor se integra en los tejidos, es el que mejor es aceptado como filler por nuestros tejidos. Y además porque es un producto que nos da una gran versatilidad a la hora de manejarlo, ¿no? Uh-huh. El ácido hialurónico, básicamente, los inyectables basados en ácido hialurónico están compuestos por moléculas de ácido hialurónico de distintos pesos moleculares en función de lo que quieras conseguir, que la industria se encarga de comercializarlo en forma de viales o jeringuillas que se preparan, quiero decirte, el ácido hialurónico. Cuando nosotros inyectamos un ácido hialurónico, no solo estamos inyectando ácido hialurónico, tiene un componente acuoso importante, es un gel, lo habrás visto, Cristina, que es como un gel transparente, y normalmente se les suele añadir una serie de sustancias reticulantes, que es el BDDE en términos generales, aunque hay algún hialurónico en el mercado que no utiliza el BDDE, para darle reticulación, para darle consistencia.
Luego bajaremos a que nos expliques bien eso de la reticulación y el BBDE, que ya me lo he apuntado, que eso no sabemos muy bien qué es, pero de ácido hialurónico hablamos mucho, incluso en cosmética. Entonces, en tratamientos, en serums, en cremas, ¿qué diferencia hay entre ese ácido hialurónico que se inyecta y ese ácido hialurónico que nos ponemos en un tratamiento, en una crema, por ejemplo?
La molécula del ácido hialurónico es una molécula grande, con lo cual que atraviese la barrera dermoepidérmica es muy complicado, con lo cual es verdad que los ácidos hialurónicos que nosotros nos ponemos a nivel tópico generalmente nos provocan hidratación en la piel, pero no podemos decir que penetran y que voluminizan o que puedan llegar a corregir una arruga. Simplemente hidratan la piel, pero la hidratación de la piel, obviamente que también es fundamental para ver, claro, la piel luminosa, bonita, pero los inyectables, obviamente que necesitan que sea otro tipo de ácido hialurónico. Y lo que explicaba José Ví, que dependiendo también un poco del grado de reticulación que tenga el ácido hialurónico, tiene una duración más prolongada dentro de nuestra dermis.
Pero sí, mira, Cristina, por curiosidad, si tú quieres saber el ácido hialurónico, yo tuve la suerte hace ya muchos años de estar en Cornell, que es una de las casas pioneras en su día de ácido hialurónico, que está en Francia, en Pringy. Y vimos todo el proceso de manufacturación del ácido hialurónico. Y lo sorprendente es que el ácido hialurónico per se, es decir, el ácido hialurónico, por así decirlo, en bruto, se asemejaría mucho a hebras de algodón.
Sí.
En realidad se obtiene por fermentación bacteriana. Son una serie de bacterias que producen ese ácido hialurónico, que lógicamente la industria se encarga de purificar, y de obtener una especie de hebras que es como un hilo. Imagínate un algodón no tratado que se desmenuzaría. Entonces es como muy curioso. Entonces eso es lo que luego se mezcla con distintos aditivos para obtener las distintas fórmulas de ácido hialurónico, bien sea para cosmética, bien sea como inyectable. Claro, lógicamente el proceso de manufacturación por un inyectable es mucho más avanzado.
Mucho más complicado.
Se requiere un proceso de esterilización, de purificación, de mezcla, de decantación para obtener los distintos productos de ácido hialurónico, con sus distintos pesos moleculares. Pero lo que es el ácido hialurónico puro, te podrías imaginar, es como una hebra de algodón no tratada, que sería el algodón que se desmenuza. O sea, se haría como polvo de hilos, y todo eso es la base fundamental del ácido hialurónico. Si me preguntas, ¿son todos los ácidos hialurónicos iguales? Bueno, en su origen, básicamente, son iguales en casi un 99%. Yo creo que en el mundo fabricantes de ácido hialurónico puro no creo que haya más de 3 en todo el mundo. Imagínate, estos fabricantes son los que suministran el ácido hialurónico a los distintos laboratorios, compañías que elaboran los distintos, pues bien sea en vía de inyectable, bien sea en vía de por toma oral, el ácido hialurónico. Uh-huh. Sabes que hay varias fórmulas en farmacia que la gente lo toma para mejorar las articulaciones, para mejorar el cartílago, para hidratación, en cosmética, son iguales. La diferencia está en ese proceso, por así decir, de elaboración del producto final. Y eso también pasa en inyectables, ¿eh? Los inyectables también, hay una gran diferencia entre unos inyectables y otros.
Sí, esa era un poquitín la idea. Sí, porque no solo la molécula, sino lo que se añade al producto, ¿no?
Totalmente, además es lo que le da las características diferenciadoras.
Doctor, tú eres un reconocido experto en todo lo que tiene que ver además con la toxina botulínica. ¿Tú crees que junto al Botox el ácido hialurónico ha sido la gran revolución en medicina estética?
Sin ninguna duda. Yo me acuerdo cuando yo empecé, la gran revolución fue la toxina. Creo que la toxina botulínica dio un salto en cuanto al acercamiento del público a las consultas de medicina estética. En aquella época ya había ácido hialurónico, pero no estamos hablando del ácido hialurónico que tenemos actualmente, que ha evolucionado enormemente. Las tecnologías actuales no tienen nada que ver con la tecnología que había hace 25 o 20 años, ¿no?
Y sin ¿cuál duda, es el gran salto?
Pues mira, para mí el gran salto son dos aspectos. Uno, la obtención de ácidos hialurónicos por fermentación bacteriana, es decir, se desterró el origen animal al ácido hialurónico, y eso tenía una trascendencia fundamental a la hora de interactuar inmunológicamente con el cuerpo de los pacientes que recibían ese ácido hialurónico, puesto que los primeros ácidos hialurónicos que se obtenían de cresta de gallo eran unos ácidos hialurónicos que tenían una carga antigénica que, aunque los laboratorios intentaban evitarla, ahí estaba, estaba presente. Había un origen animal en el producto inicial, con lo cual esa posible interacción inmunológica se producía. Y dos, la reticulación. Es decir, los primeros ácidos hialurónicos que salen al mercado son ácidos hialurónicos de duración muy escasa, puesto que la hialuronidasa, la enzima que todos tenemos y que se encarga de descomponer ese ácido hialurónico en monómeros, actuaba muy deprisa, y ahí es la base de la reticulación. La reticulación no tiene otro objetivo nada más que dotar al ácido hialurónico de una longevidad mayor.
De una estabilidad mayor.
Claro.
O sea, nosotros tenemos en nuestra dermis enzimas que se llaman hialuronidasas que destruyen el hialurónico nuestro. El nuestro se renueva cada semana, con lo cual, si nosotros ponemos un hialurónico exógeno, también lo destruyen. Entonces, esa estabilidad que le da la molécula al hialurónico que inyectamos hace que tenga una duración de aproximadamente un año, un poquito más, un poquito menos, dependiendo un poco de cada tipo de hialurónico, pero le proporciona estabilidad.
Si estábamos diciendo antes que el hialurónico es casi como una hebra de algodón, ¿la reticulación sería cómo se compone esa hebra, cómo tejemos esa hebra o qué es la reticulación, sí, para que lo entendamos?
Sí, podría ser así.
Son como unas uniones que se generan entre las cadenas del ácido hialurónico, que lo que hacen es eso, proporcionar un poco más de estabilidad a la molécula en su proceso de degradación.
Imagínate, uh-huh, como un andamiaje. Sería como, okay, construir un andamiaje alrededor de esas moléculas para constituirle una cierta resistencia a su descomposición. Sí.
Claro, entonces entiendo que cada arruga tendrá en concreto un tipo de ácido hialurónico diferente y una reticulación diferente, porque no será lo mismo las arrugas finas que, por ejemplo, esculpir con ácido hialurónico una nariz. ¿Puede ser
tal
así?
Tal cual.
Es así.
Entonces, sí,
tal cual.
Si os parece, para que podamos explicarlo bien y no se entiendan al otro lado, estaría bien que viésemos cómo se emplea cada ácido hialurónico teniendo en cuenta la zona donde se aplica. Entonces, esto parece el 1-2-3. 1-2-3, respondo otra vez. Para las,
ponemos
arrugas,
cronómetro.
Para esas arruguitas más finas, como el código de barras, las patas de gallo, ¿ahí qué iría? ¿Iría uno en concreto? ¿Sirven todos?
Bueno, en la actualidad tenemos, los grandes laboratorios nos han proporcionado un portfolio muy amplio de ácidos hialurónicos. Bueno, en este caso yo utilizo mucho Teoxan, Josevi también, y es verdad que tenemos hialurónicos específicos para arruga fina, que son hialurónicos también muy elásticos, o sea, que permiten adaptarse muy bien a estas pequeñas arruguitas, y se adaptan y se incorporan de la manera más natural.
Sí. Entonces, para arruguitas finas, normalmente los laboratorios lo que hacen es crean esos fillers, esos inyectables basados en ácido hialurónico con distintas concentraciones de ácido hialurónico. Pueden ir desde los 18 miligramos hasta los 24 miligramos. Eso le va confiriendo al ácido hialurónico mayor o menor dureza. Y la reticulación juega un papel importante, bueno, pero es que esto ya es una tecnología como muy avanzada. Es decir, hay ácidos hialurónicos más rígidos y ácidos hialurónicos más elásticos, con una mayor capacidad de resistencia a la mímica, porque tú ahí generas en la mímica fuerzas de resistencia, y entonces, por ejemplo, en patas de gallo o en código de barras te interesa un ácido hialurónico muy elástico, que se adapte muy bien al movimiento continuo de esas zonas que son muy dinámicas, que por eso hay arrugas, porque está en continuo movimiento.
Y que sea natural, que
claro,
no veas el hialurónico,
claro,
en el rostro, uh-huh, de la paciente.
Claro, entonces ahí se buscan
ácidos. Eso es lo que decís, dinámico, ¿no? Cuando
claro,
decís ácido hialurónico,
claro,
dinámico, más, o sea,
dinámico,
eso a lo que os referís,
claro,
¿no?
Al ser más elástico, se adapta muy bien al movimiento y tiene una capacidad de deformidad mayor que otros ácidos hialurónicos, que a lo mejor lo que buscas es más estructura, más firmeza, como podría ser, por ejemplo, para estructurar un rostro o para tratar
el óvalo facial o un pómulo. Tienes,
correcto,
que dar un ácido hialurónico que sea como
más sólido,
más contundente.
Ok. Vale, entonces esto depende no solo de la pericia del médico estético, sino también que tenga un, podríamos decirlo casi como un arsenal a su alcance, ¿no?
Correcto, como la paleta de un artista que está pintando un cuadro, tener los distintos tipos de colores, las distintas gamas de colores para conseguir el objetivo final. Correcto.
Si la toxina botulínica lo que hace es paralizar el músculo y evitar su contracción para que no se forme esa arruga, ¿el ácido hialurónico dónde se inyecta?
Depende del tipo de ácido hialurónico que querramos inyectar. Lo ponemos en diferentes profundidades. Por ejemplo, tenemos ácidos hialurónicos que los utilizamos para hidratar la piel y esos tienen que ir en las primeras capas de la dermis, o sea, bien superficiales. Y hay otros hialurónicos que nosotros lo que queremos hacer es proyectar y dar volumen y lo ponemos supraperióstico, o sea, justo por encima del hueso como para lograr una proyección más natural y mucho más armónica. Entonces, es verdad que cada hialurónico, y eso es lo que cuando damos cursos de formación a otros médicos, explicamos qué tipo de hialurónico, la gama que tenemos de ácidos hialurónicos y en qué plano debemos ponerlo para obtener un buen resultado.
Así que entiendo que dependiendo del plano también dolerá más o dolerá menos, ¿no? Cuanto más superficial menos duele y cuanto más profundo más duele.
No tiene por qué.
Bueno, no sé, no te creas que es tan así.
No es tan así, ¿eh? Yo creo que va a depender.
Da la sensación, pero no es tan así.
No es tan así. Quizás yo te diría que lo determina mucho más la zona de la cara donde vas a pinchar el grado de dolor por la sensibilidad que pueda haber en una zona o en otra. Y luego, por ejemplo, ácidos hialurónicos que tú pones intradérmicamente, la dermis es mucho más compacta, con lo cual, en el momento que tú inyectas algo en esa dermis, eso ocupa un espacio. Ese espacio que es ocupado por ese ácido hialurónico que tú colocas genera como si dijéramos una fuerza de resistencia a ocupar ese espacio. Y esa fuerza de resistencia genera una sensación dolorosa. Con lo cual, a veces, una inyección más superficial resulta más molesta que, por ejemplo, una inyección a nivel del tejido graso. La zona que menos duele de la cara es el tejido graso. ¿Por qué? Porque tú colocas el ácido hialurónico ahí y la capacidad de expansión de ese tejido es muy grande, con lo cual tú puedes colocar cualquier cosa que el tejido se adapta muy bien a ese nuevo volumen ocupado por otras
sustancias. Y las terminales nerviosas tú piensas que están en la piel, no están más profundas. Con lo cual, es verdad que a veces las superficies duelen un poquito más, pero bueno, tenemos diferentes maneras de que eso no sea tan molesto. Por ejemplo, en la piel tú puedes poner una crema anestésica y disminuir bastante o minimizar bastante la molestia que puede sentir la paciente. Y en planos profundos, generalmente nosotros utilizamos microcánulas que hacen que el trabajo sea mucho menos molesto y doloroso y con mucho menos puntos de entrada, con lo cual menos posibilidad de hematoma en la paciente.
Yo no sé si a Paula le pasa, pero a mí me pasa que muchas pacientes, por ejemplo, que les haces un tratamiento facial, que era lo que llamamos antiguamente la mesoterapia, y que son todos estos tratamientos de redensificación, y le resultaba más molesto eso que a lo mejor hacer una voluminización en los pómulos o una voluminización de la mandíbula, para que tú te hagas una idea, o sea que fíjate.
Ya que has sacado el tema de la mesoterapia, ¿cuál es la diferencia entre un relleno dérmico con ácido hialurónico y la mesoterapia? Porque al final, como vemos agujas, parece que es lo mismo, claro, pero no es lo mismo.
Bueno, la mesoterapia es una técnica, que es como decir algo muy genérico, ¿no? Mesoterapia es poner un producto en el mesodermo, la dermis. Eso tú, depende de lo que tú estés inyectando, logras un resultado. Entonces, antiguamente en la mesoterapia se ponían a veces complejos más de vitaminas, de antioxidantes, y ahora tienes la posibilidad de poner ácidos hialurónicos no reticulados, o sea que tienen una menor duración, pero no te proyectan ni voluminizan, acompañados de complejos dermorreestructurantes, que también tienen antioxidantes, vitaminas, minerales, que los ponemos bien superficiales en la piel para hidratar y para nutrir.
¿Vale? Esa es la famosa redensificación, o hidratación versus redensificación, que hablaremos más adelante. Quería preguntaros, cuando decimos que el ácido hialurónico se reabsorbe, ¿a qué nos referimos realmente? ¿A dónde va?
El ácido hialurónico se reabsorbe, por eso que hablamos al principio de la charla, de la presencia de la hialuronidasa en el cuerpo. Entonces, la hialuronidasa lo que hace es, desde el minuto uno que tú tienes el ácido hialurónico en tu tejido, empieza un proceso de descomposición, puesto que ella registra ese ácido hialurónico como un ácido hialurónico no en las condiciones óptimas que ya tiene registrada. Al final, la hialuronidasa lo que hace es, se encarga de renovar el ácido hialurónico envejecido que tenemos nosotros. Con lo cual, cuando llega un ácido hialurónico nuevo, para ella, perdona, no marca los cánones, por así decirlo, de excelencia que ya reclama el ácido hialurónico, con lo cual empieza a destruirlo, a descomponerlo, y lo va fragmentando. Es como un cuchillito que fuera partiendo esa molécula en distintos cachitos, en distintos trocitos. Esos pequeños trocitos se vuelven monómeros al final de ácido hialurónico, son descompuestos, son reabsorbidos y son eliminados.
Por como eso, el propio ácido hialurónico, claro, que tenemos en nuestra
como
piel.
El ácido hialurónico que renovamos nosotros constantemente, o sea, que se va, por así decirlo, degradando, descomponiendo, fragmentando y al final desapareciendo. Si es verdad que, claro, el ácido hialurónico en el tejido donde está genera unos cambios en el propio tejido, que es un poco complejo, lo hemos visto a nivel ecográfico, cómo el tejido nuestro propio aprovecha la presencia de ácido hialurónico para crecer en estructuras como pueda ser colágeno, elastina, migración de fibroblastos hacia la zona donde está el ácido hialurónico, con lo cual se genera como si dijéramos un refuerzo de nuestro propio tejido.
O sea, que la propia degradación del ácido hialurónico hace que se estimule la producción de colágeno. Por lo cual la gente siempre pregunta muchas veces, ¿y cuando se me vaya el ácido hialurónico cómo quedó? ¿Peor?
¿Peor?
¿Quedó vacía?
No.
No, siempre por la propia aplicación del ácido hialurónico y en su proceso de degradación estimulamos producción de colágeno.
Con lo cual la piel está, el tejido en general, está mejor, aunque se haya descompuesto el ácido hialurónico, de lo que estaba antes de recibirlo, para que lo tengamos más o menos, lo entendamos más o menos.
No estamos usando muchas palabras técnicas, ¿no, Cristina?
No, fenomenal, se entiende fenomenal. Entonces, está claro que es seguro, pero es inocuo. ¿Se te puede ir la mano con el ácido hialurónico y entonces esa ya no es capaz de degradarlo o no?
A ver, inocuo, yo creo que no hay nada inocuo. Y en medicina los médicos entendemos que la inocuidad no existe. Desde el momento que partimos de la base de que existen enfermedades autoinmunes, que son nuestra propia inmunidad agrediéndonos a nosotros mismos, pues pensar que algo que nosotros podamos colocar no pueda tener un riesgo, aunque sea mínimo, aunque sea excepcional, de que puedan ir las cosas como tú no tenías previsto, es un error. Es decir, el ácido hialurónico no es inocuo, puede tener efectos secundarios o efectos no deseados que se manifiestan. ¿Aquí qué es lo importante? Aquí lo importante es, uno, sabemos que es un producto que nosotros podemos actuar sobre él para acelerar su degradación, con lo cual frente a un problema nosotros podemos acelerar ese proceso de descomposición propio que tenemos las personas.
¿No? Claro, tiene antídoto.
Por así decirlo, tiene antídoto. Tenemos la posibilidad de nosotros acelerar ese proceso de degradación. Y segundo, es muy importante que el médico sea conocedor de cómo tiene que actuar frente a la presencia de una situación inesperada o no deseada. Esos son los dos pilares.
¿Qué reacciones adversas puede provocar?
Son mínimas. Las reacciones adversas al ácido hialurónico son mínimas, pero nos podemos encontrar escenarios en el cual la propia inmunidad del paciente rechace ese ácido hialurónico y genera una reacción de tipo que nosotros llamamos granulomatosa, que es, bueno, me comporto frente al ácido hialurónico como si fuera un cuerpo extraño que pudiera tener un riesgo potencial para mí mismo. Y se pone en marcha toda una cascada, todo un mecanismo inmunológico que tenemos nosotros y que nuestra inmunidad posee para protegernos de posibles riesgos potenciales que pudieran existir, ¿vale? Frente a esa situación, bueno, pues tienes que tener claro cuál es el protocolo de actuar para ir progresivamente eliminando eso y resolverlo.
Pasa,
¿qué te diría yo? El ácido hialurónico pasa en un porcentaje muy bajo.
Y generalmente son pacientes con enfermedades autoinmunes que atacan su propio colágeno hialurónico, con lo cual es un grupo muy fácil para descartar, que el médico con un simple cuestionario médico puede decir si una paciente puede o no puede ponerse ácido hialurónico.
Sí, y luego frente a otros materiales de relleno, es verdad que la reversibilidad y la recuperación del proceso casi es al 100% en la mayoría de los casos. Luego tenemos otras complicaciones que pueden ser debidas a la técnica, es decir, una mala ejecución de la técnica, como pueda ser colocar un ácido hialurónico inadecuado en una zona que no debería de colocarse, colocar una cantidad mayor de ácido hialurónico de la que se debería haber colocado, o tener un compromiso de tipo vascular o de tipo nervioso por haber colocado el ácido hialurónico en el sitio que no debías de haberlo colocado. Pero todo esto, lógicamente, nosotros lo que hacemos es prepararnos lo mejor que podemos, tener los mejores conocimientos anatómicos de las zonas que vamos a tratar y tratar de ser lo más seguros posibles. Y es verdad que es mínimo, o sea, los casos son mínimos.
Por eso qué importante, ¿no?, hacer una buena historia clínica del paciente para descartar, por ejemplo, enfermedades autoinmunes, ¿no?
Claro.
¿En qué otros casos estaría contraindicado?
Bueno, embarazo y lactancia siempre, pobre. Cada vez que nos embarazamos o estamos dando el pecho, tenemos todo contraindicado, pero simplemente porque es verdad que no hay estudios ni en embarazada ni en lactancia, porque son... ¿Cómo decirte? Esto es un lujo, es algo que uno se hace para verse mejor y no es una necesidad, con lo cual no lo hacemos nunca ni embarazada ni en lactantes. En enfermedades autoinmunes y si tuvieras algún tipo de infección en la piel o un estado de la piel que no te permite ningún tipo de infiltración local, sería otro tipo de contraindicación, claro. Pero no tiene grandes contraindicaciones el ácido hialurónico.
Uh-huh. Mencionabas antes, doctora, el tema de las cánulas versus las agujas.
Sí.
Me gustaría que nos explicases qué es una cánula y por qué a veces se usa una técnica u otra, teniendo además en cuenta que parece que no solo el producto es importante, sino cómo accedemos, qué plano accedemos y cómo accedemos en la piel, ¿no?
Total, las cánulas han sido como... En los últimos años ha avanzado muchísimo la incorporación de las cánulas en todos nuestros tratamientos. O sea, la palabra a veces a las pacientes les suena como que va a ser algo doloroso, pero no. El desarrollo de las cánulas tienen el mismo grosor que las agujas, o sea, tenemos cánulas súper finas, pero lo que tiene la diferencia entre cánula y aguja es que la terminación de la aguja es cortante, entonces nosotros rompemos estructuras al pasar. El extremo de la cánula es romo, es redondo. Entonces nosotros a través de un punto de entrada que accedemos con una agujita para poder permitir la introducción de la cánula, podemos llegar con la cánula a diferentes zonas del rostro profundas sin estar perjudicando ni rompiendo vasos ni rompiendo estructuras importantes. La verdad que lo que nos permite, sobre todo nosotros las utilizamos mucho en tratamientos profundos de revoluminización porque son tratamientos que queda un aspecto para mí mucho más natural y mucho más armónico, siempre estás en un mismo plano. Y a veces las utilizamos en tratamientos superficiales como de redensificación simplemente para evitar evitar los hematomas, sobre todo, que nos puede provocar la micropunción con una aguja. Si en vez de para hacer una mesoterapia facial o para poner un producto de redensificación facial podemos hacer 100 pinchazos por lado, con una canulita haciendo 4 pinchazos por cada lado del rostro podemos distribuir el producto.
Uh-huh. De acuerdo. Yo he oído muchas veces eso de, no, me he puesto unas vitaminas. Cuando nos dicen me he puesto unas vitaminas de qué? ¿Qué es eso de las vitaminas? ¿O no son vitaminas?
Bueno, yo creo que es algo con que las pacientes nunca tienen problema de contar eso, ¿no? Me he puesto unas vitaminas. Y vitaminas, no existe, por ejemplo, no tenemos una vitamina... El ajo roso, eso no existe. Tenemos ciertos complejos de laboratorios que son complejos que generalmente llevan ácido hialurónico, el no reticulado, junto con vitaminas y antioxidantes y minerales, que lo que hace es mejorar la calidad de la piel. Yo creo que las pacientes tienen... Todas tenemos la indicación de aplicarnos un complejo de ácido hialurónico y algún complejo de dermorreestructurante que nos mejore. Todas. Pero no solucionamos todo con eso. O sea, cuando nosotros a una paciente le devolvemos la estructura en el rostro, resolvemos las arrugas de expresión con toxina, ponemos un ácido hialurónico en profundidad que nos armoniza el rostro, luego terminamos nuestro trabajo mejorando la calidad de la piel y devolviendo también esa frescura en la piel que también necesitamos, ¿no?
Sí,
¿tú qué opinas?
Sí. Bueno, ¿yo qué opino? Sí, efectivamente es lo que dice Paula. Al final, coloquialmente se ha hablado de vitaminas porque verdaderamente hay un tratamiento que hemos hecho durante mucho tiempo que son las revitalizaciones, que son esos complejos dermorreestructurantes, donde además siempre viene acompañado de ácido hialurónico. Es decir, no hay ningún complejo de vitaminas que no lleve ácido hialurónico. Y luego sí es verdad que también existe coloquialmente esa tendencia que decía Paula de me he puesto unas vitaminas, como que suena muy naif, suena como no, yo no me hago correcciones faciales, yo simplemente me pongo unas vitaminas. Y en el paquete de las vitaminas tú quitas el envoltorio y has encontrado botox, has encontrado hialurónico, hay un tratamiento en los labios, hay un tratamiento en el mentón. ¿No? ¿Me entiendes, Cristina?
Total, pero así mejor saber bien qué es lo que estamos haciendo. Claro. No decir, no, me he puesto unas vitaminas. Claro, aterricemos bien qué es lo que estamos utilizando, que no hay ningún tipo de problema.
Claro. No, claro que no. Es decir, y nos pasa mucho la anécdota en la consulta de... Vengo de parte de fulanita, que es paciente tuya, que le has hecho un tratamiento de vitaminas y está espléndida. Y tú, que sabes quién es fulanita, y analizas que se ha hecho fulanita, y dices, vale. Bueno, mira, sí, yo te voy a contar lo que yo te haría a ti. Pues tampoco le vas a decir, no, mira, es que fulanita no te ha dicho toda la verdad. Entonces, bueno, yo te cuento a ti lo que yo te haría, y si te encaja, lo hacemos.
Decides.
Claro, si te encaja, lo hacemos. Y si lo que quieres son unas vitaminas, yo te las hago.
Total.
Pero tú necesitas otras cosas, ¿no? Entonces, al final tienes que jugar un poquitín con ese, bueno, no decir, no ser muy sinceros en los tratamientos que sigue existiendo coloquialmente entre nuestros pacientes y tratar de lidiar un poquitín ese escenario. Luego, si es verdad que los tratamientos con vitaminas pues tuvieron mucho auge, yo me acuerdo cuando los materiales de relleno que utilizamos eran permanentes, donde verdaderamente...
No tenías otras herramientas.
Exacto. La gran revolución del ácido hialurónico es que nos ha permitido, no tiene nada que ver lo que estamos haciendo ahora con lo que hacíamos hace 15, 20 años. Es que nada, absolutamente nada que ver. Ahora mismo nosotros con ácido hialurónico abordamos casi cualquier problema. Es decir, hacemos más, esculpimos rostros más que tratamos arrugas. Yo me acuerdo, hace años lo que hacías era tratar, quitar arrugas de la cara y con eso te bastaba un poquitín para dar solución a tus tratamientos. Hoy en día analizamos los rostros, los equilibramos, los armonizamos, damos proyecciones, cambiamos contornos faciales, equilibramos los tercios medio, superior e inferior. Es decir, es una pasada. Ahora mismo estamos en un momento fascinante en nuestra profesión.
Muy divertido.
Esto es un poco controvertido igual, porque si se lo pregunto un cirujano igual pone el grito en el cielo, pero ¿sustituyen entonces al lifting?
No creo que sustituya al lifting. Creo que con el tema del lifting lo que sucede es que verdaderamente las pacientes afrontan estos tratamientos siendo más jóvenes, con lo cual el lifting tan agresivo como se hacía antaño ya no se hace. Y yo creo que no, yo creo que es una ayuda para los cirujanos. En realidad, entre cirujanos y médicos estéticos, lo que estamos haciendo es una simbiosis, que luego está la parte comercial, que es donde tú puedes sufrir roces de no, yo quiero hacerlo, no quiero hacerlo yo. Pero no se trata de que nosotros ocupemos su espacio ni que ellos ocupen nuestro espacio. Yo creo que ahí hay una simbiosis. Y hoy en día, todas las consultas que tienen cirugía y medicina estética se complementan perfectamente.
De hecho, trabajan muchos cirujanos con médicos estéticos.
Y lo que pasa es que
la diferencia ahora,
¿no?
Yo creo que las pacientes empiezan antes a hacerse tratamientos de medicina estética, que sería como un poquito más preventivo, con lo cual no llegan pacientes de 60, 65 años o 70 que no se han hecho nada. Esas pacientes quizás que son más candidatas a hacerse un lifting. En cambio, las pacientes que desde los primeros signos de envejecimiento empiezan a hacerse cositas para mantenerse de la mejor manera con respecto a su edad, no significa cambiar, sino mantener como la mejor versión de ti misma, hace que quizás que se evite o se retrase muchísimo el momento del lifting.
Sí.
¿Cómo es ese proceso de envejecimiento de la piel y cuándo empieza a envejecer la piel?
Ay, ojalá empezara más tarde lo que empieza, pero empieza pronto.
Muy pronto.
Empieza pronto.
Muy pronto.
Tenemos nosotros una pérdida de la producción de colágeno de como aproximadamente un 3% anual a partir de nuestros, entre los 25 y los 30 años, con lo cual nosotros llegamos a la menopausia, las mujeres, con una pérdida como del 30% de nuestra producción de colágeno. Entonces sí que en el transcurso de nuestra vida vamos notando como una pérdida progresiva. Muchas mujeres se dan cuenta cuando ya esto está un poquito avanzado, que no se notan algo, que no saben ver muy bien qué es, pero que están diferentes, que se ven, que notan que algo en su rostro no está bien. Nosotros empezamos a tratar pacientes desde, la verdad que desde edad temprana, ¿no? Desde los 25, 30 años las pacientes empiezan a hacerse cositas. Yo creo que es la manera más natural también de envejecer, porque nunca hay mucha diferencia entre estar bien y estar mal, sino que vas haciendo como un mantenimiento y te vas viendo siempre bien y natural.
Sí, sí.
¿Dónde se empiezan a notar esos signos? ¿Qué es lo primero que vemos a partir de los 25 o 30 años? Y luego en las siguientes décadas.
Para mí la zona donde empieza a transmitirnos el envejecimiento, y es lo que vemos todos, es en el tercio de los ojos, ¿no? Es el antifaz de los ojos, yo creo que es el que primero empieza a mostrar signos de envejecimiento. Hablaba Paula de la pérdida de colágeno, pero no podemos olvidarnos del sufrimiento que sometemos a la piel con el sol y con la exposición solar y el estrés al que nos sometemos y la falta de cuidados que algunas veces encontramos. Serían los ojos, principalmente.
Y el tercio medio también, grasos profundos.
Claro, efectivamente, eso es lo que iba a decir. Que luego, después ya, a partir de los 50 más o menos, empieza a producirse una importante reabsorción de hueso, con lo cual el hueso que sustentaba la cara empieza, como si dijéramos, a retraerse hacia adentro, como si fuera un cajón que se fuera metiendo hacia adentro, con lo cual ese soporte, ese pollete sobre el que apoyaban los tejidos blandos deja de apoyar, y empieza a caer, con lo cual se produce un descenso progresivo de la cara, que es lo que hace que se empiece a marcar más una ojera, que se empiece a marcar más una línea media a lo largo del pómulo, que de repente la línea de la mandíbula se empieza a desdibujar y empieza a descolgar la parte de lo que llamamos la cococha, coloquialmente, ¿no? Que es ese jowl que dicen los ingleses. Todo eso se empieza a producir. Los tejidos grasos encima luego se empiezan a reabsorber en algunas zonas y a asentarse en otras, con lo cual se produce todo un proceso progresivo de muchos compartimentos y muchas estructuras de la cara que dan lugar al envejecimiento final, y eso es contra lo que nosotros tenemos que ir combatiendo.
¿Y los músculos?
Y los músculos igualmente. Es decir,
los músculos, pero un poco... Los músculos
depende
es diferente,
de qué,
¿no?
Músculos.
Porque hay músculos que se potencian.
Depende de qué músculos.
Que es también lo que nosotros intentamos evitar con la toxina botulínica, ¿no? Mientras que los compartimentos grasos y el hueso se va reabsorbiendo, nosotros con los músculos los vamos como hipertrofiando, como volviendo cada vez más fuertes. El entrecejo lo fruncimos todos los días y vamos generando esas arruguitas en el entrecejo. Cerramos todos los días los ojos con mucha fuerza y generamos las patitas de gallo. Levantamos las cejas muchas veces y generamos las arrugas frontales, con lo cual es verdad que nosotros las arrugas, los músculos, muchas veces los potenciamos y los queremos relajar un poco con la toxina botulínica, pero las estructuras óseas y grasas se van como reabsorbiendo y por eso las rellenamos con fillers como con ácido hialurónico. Por eso a veces las pacientes nos preguntan, ¿qué es mejor, toxina o ácido hialurónico? Siempre les digo, es como aceite, vinagre. Tienes que poner las dos cosas para que la ensalada esté rica. No es una cosa y la quito la otra.
O la otra. Una u otra.
Son un complemento para estar bien.
Y luego también los músculos, la mímica continuada hace que se produzcan, se potencien unos determinados músculos en perjuicio de otros. Tú imagínate, Cristina, tú, por ejemplo, utilizas unos músculos para estirar el brazo y otros músculos para doblar el codo, ¿correcto? Si tú desequilibras la relación entre ambos músculos, pues es lo que pasa, por ejemplo, en los culturistas, que tú ves que cuando desarrollan o hipertrofian el bíceps, pues tienen casi el codo permanentemente doblado. Y tú a ese culturista le dices, estira el brazo, y es incapaz de elongar completamente el brazo. Se ha producido una descompensación entre el tríceps y el bíceps, ¿correcto? Bueno, esas descompensaciones en la cara también suceden y es algo que uno tiene que prestar atención para tratar de buscar el equilibrio que más beneficie a la persona. Entre músculos hay músculos que tiran de estructuras para arriba y hay músculos que tiran de estructuras para abajo. Bueno, pues se trata de potenciar los que levantan y frenar un poco los que tiran las cosas para abajo. Bueno, es complejo, pero es interesantísimo.
Entonces, pregunta que lanzo yo aquí. En este podcast insistimos mucho en la importancia del entrenamiento de fuerza, sobre todo en el caso de la mujer de cara a la menopausia. Entonces digo yo, ¿funciona la gimnasia facial para fortalecer esos músculos que nos interesa fortalecer o no?
Mira, funciona si sabes cuáles son los músculos que tienes que fortalecer. Y perjudica si fortaleces los músculos que no deberías de fortalecer. Con lo cual, no sirve cualquier gimnasia facial. Ahora, si nosotros tenemos claro cuál es la gimnasia facial que tenemos que ejercer y cuáles son los músculos que tenemos que potenciar, indudablemente.
Puede beneficiar, pero si no tienes conocimiento de qué ejercicios te pueden provocar más arrugas, en el fondo puedes terminar más arrugada también. Con lo cual, hay que, si lo haces, hay que investigar mucho en qué tipo de grupo muscular quieres potenciar y cómo lo quieres hacer para que al mismo tiempo no se te arrugue la piel.
Claro, ¿qué grupo muscular es el que interesa? Porque seguro es lo que se están preguntando al otro lado.
Por ejemplo, los cigomáticos. El cigomático es un músculo que es el que atraviesa todo el pómulo y llega como hasta la comisura de la boca. Y ese sí que sería un músculo muchas veces interesante a potenciar. Pero hay muchos otros músculos, o el frontal para despejar un poco la mirada, claro, o sea, que el ojo se abra. Hay otros músculos que son depresores y que no sería bueno potenciarlos porque deprimirían zonas faciales. O, por ejemplo, el platisma, que es este músculo que está en el cuello, si lo potenciamos mucho, puede ser que formemos estas bandas platismales que se ven en los cuellos, que son como unas líneas bien marcadas musculares. Entonces, tenemos que tener mucho conocimiento como para hacer una correcta gimnasia facial.
Me queda claro por lo que estáis contando, pese a estos mitos que existen respecto al ácido hialurónico, que parece que solo sirve para dar volumen y rellenar, sirve para muchísimas más cosas, como es la hidratación, ¿no?
Totalmente.
Sí.
Totalmente.
¿Las pacientes van pidiendo hidratación o van pidiendo relleno y volumen?
Hay de todo, ¿no?
Yo creo que hay de todo. Hay incluso pacientes que te piden hidratación y lo que quieren es volumen, y hay pacientes que te piden exclusivamente hidratación. Al final, el ácido hialurónico, lo emplees en la forma en la que lo emplees, con el objetivo que lo emplees, siempre va a mejorar la hidratación del tejido.
Porque siempre va a captar
agua.
Porque
es hidrofílico. Entonces, ¿qué es una sustancia hidrofílica? Es una sustancia que tiene el potencial para atraer agua hacia donde él está posicionado. Si tú lo posicionas en la dermis, vas a hacer que la dermis retenga mucha más agua de la que retenía antes de que estuviera el ácido hialurónico, y eso le va a aportar hidratación. Pero tú colocas un ácido hialurónico, y eso lo hemos visto, en planos profundos para conseguir una voluminización, por ejemplo, de un pómulo, y también la paciente te dice, jo, es que me noto la piel muchísimo mejor. O sea, que esa potencialidad de captación y de atraer y de fijar agua allá donde está el ácido hialurónico, incluso en planos profundos, también tiene una repercusión en planos más superficiales. Entonces, sí, el ácido hialurónico es un potentísimo hidratador a todos los niveles.
Hemos estado hablando durante la entrevista de redensificación. ¿Qué es redensificar realmente? ¿A qué nos referimos?
Nos referimos que no es solamente hidratar la piel, sino que al mismo tiempo, cuando aplicamos estos complejos que tienen tanto ácido hialurónico como antioxidantes, vitaminas, minerales, lo que hacemos también es producir colágeno y notar que esa piel, aparte de hidratada, está reestructurada. O sea, no es tan fina como antes, se reestructura, se redensifica. Notamos no solamente la hidratación, sino la mejoría en la calidad de la piel. ¿Entiendes? Que no es un complejo mucho más amplio de lo que hablábamos previamente, o sea, de otros tipos de ácidos hialurónicos que simplemente nos hidratan, sino que en este caso nos aporta todo un complejo dermorreestructurante que nos redensifica, nos aumenta. Es como si nuestra piel estuviera más jugosa en general.
¿Quién es el paciente ideal para una redensificación?
Uf, yo creo que todas. No podríamos. Yo creo que no hay paciente que no sea candidata a una redensificación, pero si tengo que buscar un grupo que sería el más necesitado, sería esa mujer de 40 a 50 años que ha tomado muchísimo sol, que fuma, que ha estado expuesto a muchos radicales libres, que nosotros lo que necesitamos es devolver un poco la frescura a esa piel. O sea, no solamente miramos volúmenes, sino que tenemos que tener los volúmenes bien puestos en nuestras pacientes y también una calidad de la piel que acompañe a ese volumen corregido. Entonces, yo creo que esa paciente de 50 años que ha tomado mucho el sol, que fuma, que no se cuida la piel, sería una candidata perfecta a mejorar. Pero también podría ser un tratamiento ideal para una chica de 30 años que quiere empezar a cuidarse y una paciente que tampoco quiere volúmenes, pero quiere mejorar su calidad de piel.
Yo creo que haciendo un apunte en lo que dice Paula, nosotros hacemos mucho hincapié, y Paula lo cuenta muchas veces en sus conferencias, que verdaderamente uno no puede hacer un trabajo bonito de estructuras y de armonizar el rostro sin prestar atención a lo que es la piel. Es decir, creo que si a mí me preguntaras a quién debería redensificar, si dependiese de mí la opción, te diría que a todas las pacientes.
A todas, sí.
Y estamos hablando en femenino, pero ¿los hombres no necesitan redensificar su piel? ¿Qué tiene
igual,
de diferente? No,
lo único que tiene son los patrones estéticos. Es decir, yo creo que en el trabajo de la estética masculina, lo que es muy importante es que el médico que va a afrontar ese tratamiento lo afronte de una manera adecuada, acorde con lo que es la estética masculina. A un hombre no le puedes poner el mismo pómulo que pondrías a una mujer, ni puedes dibujar la línea mandibular de la misma manera.
Ni harías la toxina.
Ni harías la toxina de la misma manera. La estética, la belleza masculina tiene eso, tiene una estética diferente a la de la mujer. Y hay muchos casos que se han visto en redes y de hombres con cierta presencia en medios que de repente te da un aspecto de feminización, y eso no es lo que debemos de buscar. Debemos de buscar el potenciar la masculinidad, el potenciar ángulos fuertes, caras más cuadradas, líneas horizontales frente a lo que serían las líneas oblicuas en la mujer, las caras ovaladas femeninas frente a las caras cuadradas masculinas. Luego, a nivel de la piel, absolutamente, los mismos cuidados, o incluso yo te diría, Cristina, que más. Porque verdaderamente la piel masculina es más vasta. Es verdad que la diferencia...
También al ser más el, como para explicártelo de manera fácil, es más gordita la piel del hombre.
Claro.
Con lo
más
cual,
gruesa, ¿no?
Más gruesa. Es la piel de la mujer es más fina y tiene más tendencia también a la arruga fina.
Claro, entonces, nosotros arrugamos menos, pero también nos vaciamos y nos descolgamos.
También.
Igual que la mujer.
Lo tenéis todos, creíais que os ibais a librar.
Ah, que no, que no.
Qué va, qué va. Lo que pasa es que estamos peor preparados que vosotras.
Eso sí.
Con lo cual, por eso somos más miedosos.
Y soportan menos el dolor,
claro,
¿eh?
Por eso somos más miedosos, básicamente.
Y otra pregunta, porque seguro que os lo encontráis mucho consulta. Típica paciente que dice, doctor, yo lo que quiero es terminar con esta cara de cansada. ¿Qué es la cara de cansada? ¿Y por qué se produce?
Es que son, pueden ser muchas las razones. Normalmente la cara de cansada tiene relación con una pérdida volumétrica en el tercio medio facial, es decir, la zona del malar, la zona de los cigomáticos, que ha perdido soporte, que ha expuesto mucho la cuenca orbitaria, con lo cual hay una sensación de ojera, de tristeza en la mirada. Suelen venir acompañadas también de un descenso de la cola de la ceja, que tiende a que el párpado se acabe algún poquitín sobre el ojo y da esa mirada triste. Y luego también una pérdida de soporte facial. Si a eso además le añadimos una desvitalización en la piel, pues ya tienes el pack completo, ¿no? Y entonces ya, pues, ¿cómo afrontas eso? Reposicionando volúmenes, tratando de mejorar y de dar más luz y avivar un poquito la mirada y de recuperar la luminosidad de la piel. Total, todo lo que venimos hablando, Cristina, habría que hacer toxina botulínica, habría que hacer ácido hialurónico en profundidad, habría que corregir la zona de la ojera y habría que hacer un tratamiento de redensificación con ácido hialurónico en superficie.
Vamos, chapa y pintura.
Claro, al final...
Es lo que
al
tú
final,
decías, luego a veces
cara
dicen,
cansada,
quítame, ponme unas vitaminas, claro. Y no lo resuelves todo con unas vitaminas, sino que es verdad que lo nuestro es medicina estética y tiene mucho de medicina, pero tiene muchísimo de arte. También nosotros, todos los médicos estéticos, el que verdaderamente le gusta esta profesión, como nosotros, tenemos mucho criterio artístico y cada cara es diferente y en cada cara tienes que buscar el punto armónico y qué es lo que necesitaría cada cara para verse mejor.
Así que ahí imagino la gestión de las expectativas tiene que ser tremendo, ¿no? Hay que lidiar con el paciente y seguro que mucha gente llega, no, es que quiero el labio de esta instagramer que he visto, sí, o yo lo que necesito, lo que quiero eliminar es esto otro, ¿no?
Sí, nosotros es lo más complicado. Al final, el ponerte de acuerdo con tu paciente, hacerle entender de dónde están los límites y si sus expectativas son reales o no son reales, y tú ser capaz de plasmar lo que tú ves, porque al final es lo que uno ve. Tú vienes a verme, Cristina, y yo te veo con unos ojos, y fíjate que Paula y yo trabajamos juntos y tenemos unos criterios muy similares en cuanto a cómo corregimos las cosas, y a lo mejor Paula te ve y en ti ve otras necesidades distintas a las que veo yo. Con lo cual, ahí tiene que haber una simbiosis médico-paciente muy importante. Nuestro trabajo, al final, no es que tú seas mejor o peor que otro, sino que tú tienes que encajar, tiene que encajar médico-paciente. Tiene que haber ahí un equipo médico-paciente, que el médico te entienda al paciente y que el paciente entienda al médico y que ambos busquen el mismo camino, porque si no, eso va abocado al desastre. Si tú quieres unos labios como Angelina Jolie
y no te pegan con tu cara,
y yo quiero ponerte unos labios finitos y no soy capaz de transmitirte que los labios de Angelina Jolie te van a deformar todo el rostro y acabas con unos labios de Angelina Jolie y además los he hecho yo en contra de mi criterio, pues eso no lleva más que a fracaso.
Estamos en esta entrevista hablando de los rellenos dérmicos, pero me gustaría ir a lo básico. ¿Cómo es de importante cuidar ese lienzo? ¿Qué cuidados cosméticos o qué hábitos de vida debemos tener para tener una buena calidad de piel, aunque luego el paso de los años dejen su huella?
Para mí la higiene facial es fundamental. O sea, yo sí que creo que desde pequeñas, y nosotros que tenemos muchos hijos y tenemos hijas adolescentes e hijos adolescentes, les explicamos que la parte de la higiene facial es como un primer paso, que desde pequeños que comenzamos con acné ya tenemos que implementar en nuestra rutina, aplicar por la noche una leche limpiadora, un tónico que esté de acuerdo a nuestra necesidad, si tiene que ser más para un efecto para tratar el acné o para revitalizar la piel o para mejorar, para dar luminosidad. Yo creo que esos pasos de limpieza y de aplicación de unos mínimos cuidados tipo un serum o una crema para cada tipo de piel y para cada rostro que es diferente, eso sería como una muy buena enseñanza que tendríamos que tener desde pequeñitos, ¿no?
Sí, y además la cosmética actualmente está tan avanzada y hay tanta inversión en la cosmética y es una cosmética tan potente que verdaderamente
es un gran complemento nuestro.
Es un complemento fundamental. Te va a dar que tus resultados como tratamiento sean mejores, que prepares a la paciente mucho mejor, con lo cual los impactos tuyos tiendes a reducirlos tanto en número como en cantidad y luego además consigues perpetuar los resultados. Con lo cual yo no contemplo nuestra profesión sin cosmética. Antes, al principio, me hablabas tú de que si un cirujano estaría un poquito en contra de lo que nosotros te estábamos aportando. Yo creo que no. Yo creo que hay un sinergismo total a todo. Nuestro trabajo va a mejorar la cirugía del cirujano, del mismo modo que la cosmética va a mejorar nuestro propio trabajo. Es como unos pasos en una escalera donde cada peldaño tiene su lugar y al final construyes ese camino de un sitio a otro que es el que queremos recorrer.
Si hemos optado por rellenos dérmicos con ácido hialurónico, ¿hay algún? Me gustaría, por un lado, ver los cuidados básicos y si hay alguna contraindicación, por ejemplo, utilización de radiofrecuencia o otros tratamientos como puede ser un láser, ¿qué sí y qué no?
Vale.
Es verdad que no es que tengan una contraindicación, pero sí que la hialuronidasa se potencia por la vascularización, el aumento de la vascularización. Y en este caso la radiofrecuencia lo que hace es mejorar la vascularización y aumentar la temperatura. Entonces potencia esta hialuronidasa que destruye el hialurónico. ¿Qué nos puede pasar si nosotros nos ponemos un hialurónico y hacemos radiofrecuencia? Que ese proceso de degradación del hialurónico se potencie un poco, con lo cual nuestro hialurónico dure menos. Pero no tiene una contraindicación, sino que muchas veces las pacientes que se ponen hialurónico en pómulos, luego cuando se hacen radiofrecuencia, intentan que incidir más en óvalo facial y en el cuello, el escote y otras zonas para que no se les degrade ese ácido hialurónico.
Que haga una salvedad. Luego también es importante la parte de la integración, ¿no? No es tanto ya me hago hialurónico, no me puedo hacer radiofrecuencia en esta zona, sino cuándo puedes hacerte la radiofrecuencia. Uh-huh. Y la radiofrecuencia uno se la puede hacer en el proceso de integración de... Bueno, entendemos que el hialurónico y el tejido se integra como a partir de los 2-3 meses, que a los 4 meses ya está muy integrado por nuestro propio tejido, con lo cual ese hialurónico ya está muy enganchado a nuestro propio tejido, con lo cual hay un menor riesgo de que la reabsorción sea grande y muy rápida. Con lo cual a las pacientes les solemos decir que los 3-4 meses inmediatamente después de un tratamiento con ácido hialurónico eviten la radiofrecuencia en esa zona, porque luego a partir de ese tiempo ya pueden seguir sus pautas habituales, ¿no?
¿Algún otro tipo de tratamiento que esté contraindicado?
Bueno, mira, hablabas tú antes del láser.
Contraindicado.
Sí, contraindicado, que no case bien una cosa con la otra, ¿no?
Exacto.
Más bien. Pues, por ejemplo, yo te diría que cualquier láser que sea de tipo ablativo, por ejemplo, no tiene ningún sentido hacer una redensificación
y luego inmediatamente después hacerte
un resurfacing, por ejemplo, hacerte un resurfacing con un láser ablativo, aunque sea fraccionado.
La lógica sería primero el láser y luego la redensificación en la piel.
¿Y una luz pulsada, por ejemplo?
No, mira, la luz pulsada, yo me acuerdo hace ya tiempo, trabajé con un laboratorio tanto de láseres y con otro de ácido hialurónico para ver si había algún tipo de incidencia entre una tecnología y la otra. Y verdaderamente la luz pulsada no, porque la penetración de la luz pulsada no es tan grande, se queda mucho más en superficie y luego es muy dispersa, es decir, hay muchos elementos que van absorbiendo pequeños fragmentos de energía, con lo cual la dosis que pueda llegar al ácido hialurónico es muy bajita o al entorno del ácido hialurónico, ¿no? Entonces la luz pulsada no conlleva una contraindicación como o un desaconsejarla como podría ser un láser o como hablábamos antes de la radiofrecuencia. Yo creo que la luz pulsada se puede implementar en el tratamiento muy pronto, muy rápido. No te digo que lo hagas el mismo día que te haces un tratamiento con ácido hialurónico o en la misma semana, pero a lo mejor la semana siguiente ya podrías hacerlo tranquilamente.
¿Y qué tratamientos sí que son interesantes para potenciar o para mantener esos resultados de los rellenos?
Pues mira, cualquier tratamiento de hidratación facial, ¿no?, a nivel cosmético que aporte hidratación, va a hacer que una piel más hidratada reciba mucho mejor nuestros tratamientos, ¿no?
Sí.
O lo que decía ella del láser, hacer un láser pre-tratamiento también está muy bien.
Lo bueno es que uno también se deja aconsejar por un médico y que hagas un buen planning, porque no solamente necesitamos ácido hialurónico y toxina, es verdad que muchas veces necesitamos luces pulsadas, láseres o diferentes tratamientos. Y ahí está el médico que debe hacer un buen esquema de cómo comenzar y cómo ir continuando para que al final del recorrido el resultado sea mejor.
Estábamos hablando antes de la gestión de las expectativas, lo importante que era. ¿Cuáles son los mayores mitos que todavía veis en consulta?
A
ver si los desterramos.
A mí hay una frase que me mata cuando la gente dice: te has puesto Botox en los labios.
Sí.
Esa es mortal.
Sí, además es muy graciosa porque empiezas a hablar con tu paciente de: no, mira, debemos de utilizar la toxina botulínica, y de repente ves que hay algo en el rostro de tu paciente que cambia. De repente le ves como, digo, no te gusta el Botox, ¿no? Y te dice: no, es que se ven unos labios por ahí.
Que no tiene nada que ver, porque el Botox no tiene volumen, no aporta volumen, sino que simplemente va a relajar un poco la musculatura, y sobre todo se utiliza en entrecejo, ojos, bueno, patas de gallo y frente. Entonces, claro, hay un mito sobre que el volumen que provocó la silicona en muchos labios de mujeres que vemos que se han infiltrado hace 20, 25 años, 15 años, identifican con toxina. Y eso es, lo tienes que empezar a explicar a la paciente: no te preocupes que esto no aporta volumen, no va a provocar, tiene una reabsorción muy rápida en tu organismo, tiene una duración de 4 o 6 meses, si quieres luego no te lo aplicas más y vuelves a una dinámica muscular como la tenías previamente. Eso sí. Yo creo que es un gran mito.
Otro gran mito es el de la paciente que no está muy convencida de empezar a hacerse tratamientos estéticos porque piensa que va a acabar deformada o con un rostro deformado.
Sí.
Y eso también es irreal. Es decir, al final, a ver, tú puedes acabar con un rostro deformado, depende de manos de quién pongas tu rostro. Pero esas caras tan sobretratadas, en realidad no es que estén sobretratadas, es que se les trataba con productos que permanecían eternamente en los tejidos. Y ese permanecer eternamente en los tejidos significa dos cosas. Uno, que no hay vuelta atrás, pero sin embargo todo lo que hay alrededor sigue un proceso evolutivo de envejecimiento, con lo cual lo que estaba bien hace 20 años, por los cambios que se producen en el entorno, no tiene por qué estar bien 20 años después. Y luego suelen ser pacientes que no se han estado quietas, es decir, no se hicieron unos pómulos hace 30 años y ya no se hicieron nada más, sino que siguen haciéndose cosas que se siguen añadiendo a aquello que se hizo. Por eso es tan importante que el ácido hialurónico sea un producto que se reabsorba en un porcentaje altísimo, porque verdaderamente lo que te permite es continuar ese camino haciéndote tratamientos en función de los distintos escenarios que tú te vas encontrando a lo largo del tiempo. Por ejemplo, tú te puedes hacer un tratamiento, Cristina, con 30 años, que son tus necesidades de 30 años. Cuando tengas 40 tendrás otras necesidades, y no puede ser que lo que hiciste con 30, condicionen permanezca tus necesidades de los 40. ¿Entiendes? Entonces, ese es otro mito también que yo, a mí me gustaría desterrar, que porque tú empieces con 30 no vas a acabar con la cara deformada a los 50, sino que puedes acabar guapísima a los 50, aparentando que tienes 40 y con un aspecto totalmente natural y sin dejar de hacerte tratamientos con cierta periodicidad.
Hablando de lo natural, creo que la máxima de muchos pacientes será lo de natural, pero que no se me note.
Total.
Parece fácil, sí, parece pero es fácil, complicadísimo. Pero es de complicado,
sobre todo,
¿no?
Y sobre todo esa misma paciente cuando te vuelve al mes y te dice, bueno, no me noto nada. Sí.
Dices, pero no era natural el tratamiento. ¿Entiendes? Sí, pero un poco más, por favor.
Hay una cosa muy interesante que nos pasa habitualmente, que es, uno, tú haces cambios naturales. Los cambios naturales, la paciente lo incorpora a su imagen diaria muy rápidamente, con lo cual cuando viene a verte al cabo de 30 o 40 días ni se acuerda de cómo estaba.
Por eso la foto es fundamental para nosotros, porque muchas veces tú muestras el antes y el después, y como el después es como estaba ella hace un par de años y en su imagen lo tiene muy presente y muy actual, verdaderamente el verse bien lo incorpora como algo natural y se olvida de cómo estaba. Entonces en la foto le dices, no, pero mira, así estabas tú antes.
Se me nota mucho más de lo que pensaba.
Esto es como cuando dices, no, es que el champú ya no me hace nada, o esta crema ya no me hace nada.
Sí, 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 sí.
Correcto, correcto, que un poquitín te acostumbras al efecto.
Me gustaría, para despedirnos ya, que invitemos a la reflexión a los futuros pacientes o ya pacientes de medicina estética y que vosotros como médicos le dieseis esas 5 o 4 preguntas que debemos hacernos los pacientes antes de ir al médico estético.
¡Uy, qué complicado! Las preguntas que ellos deben hacerse.
Sí, a sí mismos. ¿Qué deben preguntarse?
A ellos mismos. Yo creo que tienen que... Muchas veces se tienen que dejar, más que hacerse preguntas, dejarse aconsejar por nosotros. Porque es verdad que ellos empiezan a detectar algo y nosotros no saben muy bien qué es lo que ven, quieren corregir algo, y cuando tú le explicas qué es lo que tienen que hacerse para verse mejor, lo entienden y lo incorporan a... Tienes razón, o sea, tu consejo médico es el correcto. Yo sí que, si yo fuera paciente, en este caso como nosotros somos nuestros médicos, entre nosotros dos lo tenemos muy bien claro y estamos muy tranquilos, pero yo sí que me asesoraría mucho con respecto al médico que iría a ver, al tipo de estética que tiene, a cómo son sus pacientes, que sería, nuestras pacientes son el reflejo de lo que nosotros hacemos, y sobre todo dejarse aconsejar. No sé, ¿tú qué pensás, José Vic?
Yo me haría, si tenemos que dar 5 preguntas por hacerlas, yo me haría la pregunta de ¿con quién quiero hacerme los tratamientos? ¿Qué tipo de médico es? ¿Qué materiales va a utilizar? ¿Qué es lo que yo realmente quiero? Es decir, yo quiero ser yo misma, pero no seguir envejeciendo. Yo quiero cambiar algún aspecto de mi cara que verdaderamente no me gusta y que no me gusta no porque haya envejecido, sino porque no me ha gustado nunca y quiero saber si eso lo puedo corregir o no lo puedo corregir. Y por último, yo me preguntaría si tengo claro el que este es el camino que debo de seguir, es decir, si no hay otras opciones.
A veces parece un poco difícil encontrar a un buen médico estético. ¿Qué cosas debería preguntar un paciente que llega a la consulta de un médico estético para saber si está en buenas manos o no? Porque a veces puedes tener referencias, pero ¿qué datos indicativos hay? Porque claro, tampoco es que haya...
Claro, mira, lo hablábamos antes, yo creo que el médico tiene que ser el mejor médico para el paciente concreto que acude a esa consulta. Porque pacientes tenemos de todos los tipos. Los tenemos exuberantes que buscan la exuberancia, los tenemos naturales que buscan la naturalidad. Con lo cual yo al paciente la recomendación sería, si ese médico, lo primero, si ese médico le comprende. Infinidad de veces un médico de primerísimo nivel no acaba de comprender cuáles son las necesidades que va buscando ese paciente. Con lo cual yo creo que como paciente lo primero que diría sería, bueno, tengo buenas referencias, se me han dicho que es un buen médico, ¿me está entendiendo o no me está entendiendo? Y luego, ¿me está proponiendo algo que me convence o me está proponiendo algo que no me acaba de convencer del todo? Y luego, por supuesto, creo que es muy importante conocer el trabajo del profesional que te va a tratar. Ahí es, hablaba antes la importancia que tienen las fotos. en nuestros casos para enseñar al paciente cómo cambió o cómo mejoró, y también es muy importante para que tú puedas plasmar tu trabajo. Al final nuestro trabajo tiene mucho de artístico, como decía Paula. Entonces, cómo veo yo un rostro embellecido es distinto a cómo lo ve otro médico igual de bueno o mejor que yo, pero diferente, uh-huh. Con lo cual tiene que calidad, entender tu estética.
La calidad de los productos también es importante.
Fundamental.
O sea, que sea una clínica que maneje productos que tengan buena calidad, que sí, eso también duda. Es fundamental. Es en lo que invertimos nosotros como médicos, en comprar materiales que sean de la mejor calidad para las pacientes.
Claro, pero yo le puedo preguntar, seguro que hay quien se siente un poco cohibido de, pero ¿cómo le voy a preguntar la marca? Y segundo, ¿cómo voy a saber si esa marca es buena o no es buena?
Es verdad que eso muchas veces el paciente tampoco no tiene por qué saberlo, creo, ¿no? Porque es algo como que lo excede el saber qué tipo de producto se debe poner o no. En general somos nosotros los que
le hablamos en esos términos.
Le explicamos a la paciente los diferentes tipos de hialurónico que ponemos, de toxina.
Sí. Porque unos sino otros, es decir, nosotros, por
a
ejemplo,
nosotros nos
tenemos
gusta explicarlo mucho.
Sí, nosotros lo explicamos mucho.
O
además,
sea, que es buena indicación que nuestro médico estético nos explique qué producto nos va a poner y por qué.
Pero total,
y que luego al hacerlo nos proporcione muchas veces la pegatina con el producto que hemos utilizado. Porque es como cuando uno se pone una prótesis de pecho, que uno recibe un ligero certificado de qué producto te han puesto.
Como si fuera la matrícula del producto que tú llevas.
Nosotros siempre lo hacemos que cuando terminamos de hacer un procedimiento le entregamos al paciente el producto que le hemos infiltrado.
Eso va a favor del paciente y también va a favor del médico, porque verdaderamente le da una demostración al paciente que verdaderamente tú estás haciendo lo que dices que vas a hacer. Pero para el paciente es muy importante. Acuérdate, Cristina, que son tratamientos que vamos a darle un cierto continuismo en el tiempo. Con lo cual, si tú ahora empiezas con 30, 40 años, los próximos 20 años puede ser que te sigas sometiendo a tratamientos de este tipo. Y tontos seríamos de pensar que durante esos 20 años vas a estar siempre con el mismo médico.
Con un médico
es decir,
solo.
Puede haber una fluctuación. Puede haber una fluctuación porque tu médico no te entienda,
o
porque te vayas a ir fuera, o por muchas razones. Tener tú verdaderamente un historial de qué es lo que has estado haciendo durante todo ese tiempo es importantísimo para ti, porque al final la seguridad tuya es la que prevalece. Y el médico que a lo mejor va a tratarte sobre una base de 10 años tratado por otro u otros médicos, es el que al final, aunque sea muy bueno y tenga unas técnicas súper seguras, puede entrar en conflicto con algún tratamiento que te has hecho anteriormente y que tú no te acordabas. No quiero decir con esto que hay una malicia en ti en no decirle al médico lo que te hiciste, sino verdaderamente que, oye, 10 años después tú te vas a acordar de los tratamientos que te hiciste, es el total, ¿no? Con lo cual nosotros siempre entregamos y además le decimos a nuestros pacientes, mira, esto es lo que hemos puesto hoy, aquí tienes la fecha, yo te aconsejo que esto lo vayas guardando en una carpetita, en una agendita, donde tú vayas poniendo las fechas de tus procedimientos y vayas adjuntando todo lo que te vas haciendo. Para tenerlo un histórico de todo lo que te hiciste.
Gran consejo.
Sí.
Gran consejo. Me gustaría despedir esta entrevista con una predicción. Que me deis cada una predicción de por dónde creéis que van a ir los tiros en medicina estética o qué está por llegar.
Arranco yo.
Sí.
Qué caballero quieres, ¿eh? Yo creo que en la medicina estética, en el futuro, y bueno, que es parte del presente, es como la naturalidad y ser la mejor versión de ti misma en cada edad. O sea, intentar no cambiar a intentar mantener otra edad, sino que sea tu edad de la mejor manera llevada. Y eso es como un conjunto de tratamientos que te tienes que hacer que son un poco panfaciales, o sea, es en todo el rostro, en diferentes capas del rostro, tanto a nivel superficial como profundo, con combinación de diferentes técnicas. A mí me gustaría que fuera hacia allí. Es verdad que a veces veo en Instagram o en diferentes redes sociales que hay una vertiente que va hacia lo poco natural, que es la que no me gusta que vaya hacia por esos rumbos. Pero sí que confío en que va a ganar la naturalidad y que cada vez incorporemos más los tratamientos de medicina estética como que nos van a ir acompañando en los diferentes transcursos de nuestra vida.
Sí, y yo creo que me encanta la idea. Yo también lo apoyo 100%. Y probablemente, ¿qué puede venir? Pues yo me imagino que vendrán tratamientos, por ejemplo, hay una cosa que yo creo que tendrá que venir en algún momento, porque es algo que las pacientes, no es que se quejen, pero que sí que te dicen, que dicen, joder, ya el tratamiento con toxina botulínica, ¿por qué no dura un poquito más? Porque es verdad que es un tratamiento que está fenomenal durante tres meses y medio, pero que a partir de los 4 meses ya está demandándote otra vez repetir el tratamiento. Con lo cual yo creo que hacia la toxina por ahí vamos a ir. En cuanto a los ácidos hialurónicos, es que los ácidos hialurónicos se están consiguiendo ya en los laboratorios unos niveles de optimización en el producto que yo ya no sé.
Se me ocurre
a lo mejor pues algún cambio a nivel estructural, que puedan buscar un reticulante distinto, un reticulante más óptimo, o no sé hacia dónde pueden ir, porque verdaderamente a nivel de ácido hialurónico están consiguiendo cosas que ya están tocando mucho la excelencia, ¿no? O la perfección, aunque no son perfectos. Y luego otra cosa que yo creo que también vendrá en algún momento es a nivel genético, pues tratamientos que incorporen mejoría genética a la hora de cómo vamos envejeciendo. Que eso no sé si es tan bueno para nosotros o no.
Eso ya es pura ingeniería, casi totalmente. Ciencia ficción.
Y
no
ya
sé
vendrán
bien.
Los genetistas a hacer esos tratamientos.
Reprogramación
con lo cual,
totalmente.
Ya no seremos totalmente. Médicos estéticos, sino genetistas.
Totalmente.
Bueno, doctores, ha sido un auténtico lujo charlar con vosotros dos. Espero que podamos coincidir pronto de nuevo, y yo creo que no nos queda ninguna duda ya sobre el ácido hialurónico.
No, hemos pegado una chapa de ácido hialurónico brutal.
Súper interesante. Muchísimas gracias y nos escuchamos pronto.
Fenomenal. Gracias. Muchísimas a ti, gracias, Cris. Ha sido un placer. Chao, chao.
No olvides que todas las notas de este capítulo están en mi blog de beautymail.es. Además, si no quieres perderte ninguna entrevista, suscríbete a el podcast de Cristina Mitre en tu reproductor de podcast habitual. Y un último favor, si me escuchas en Apple Podcast o en Spotify, regálame una reseña, porque así ayudas a que este podcast siga creciendo. Muchas gracias y nos escuchamos de nuevo el próximo domingo.